Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ni con la vicepresidenta del gobierno batiendo récord de audiencia en un plató de televisión, con su baile, que bailó en el programa El Hormiguero de Antena 3, y le sale al gobierno la cara simpática, ni con eso, ¿eh? Las redes sociales echando humo, y no precisamente para mal en esta ocasión. El PP simpático, una televisión bailando. Y venga comentarios sobre cómo baila la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que baila bien, por cierto. Baila bien. Por una vez en mucho tiempo, el PP no sale en una tele como el Nasty Party, el partido desagradable. Y hasta el presidente Rajoy va y se pone unas gafas de tres dimensiones, de color azul, en una convención de emprendedores, de la que, por cierto, hablamos en el espacio de emprendedores de los jueves de la linterna la semana pasada. Está teniendo lugar estos días en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Al final, las gafas azules que se ha calado el presidente han servido para no ver, mejor no lo veo, el último lío de su partido. En el PP son inasequibles al desaliento, en su afán por meterse en líos, organizarlos ellos, hacen un evento como el de los emprendedores. Vamos a montar líos, y se reúnen en un sitio a montar líos, líos entre ellos mismos. Y esta vez montan un lío para que se les acepte y se les dé permiso para estar en los sitios. Y no se les vea como aquellos que tienen unos principios que defienden la Constitución, no, eso no. Algo así le ha ocurrido a la presidenta del PP en el País Vasco, a ella sola no, a todos los que están con ella en la dirección del PP Vasco, Arantxa Quiroga, quien ha tenido hoy que explicar y matizar y retirar un texto sobre la paz y la convivencia en el País Vasco que habían registrado en el Parlamento Autonómico Vasco. La moción del PP la había acogido con entusiasmo y entre sus brazos el partido simpatizante de ETA, Bildu, porque no se condenaba a ETA, sino había un rechazo genérico de la violencia. Pues ha tenido que rectificar la presidenta del PP en el País Vasco, después, sobre todo, de escuchar en la cadena COPE, en el programa de Herrera, al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que es dirigente del Partido Popular en el País Vasco, en Álava, y que no es precisamente muy simpatizante de la actual presidenta del PP en el País Vasco, pero es un ministro del gobierno de España, y estaba en la radio hoy con Herrera y ha dicho esto.
Y nuestra posición tiene que ser francamente contundente, y en ese sentido pues me parece que podemos inducir a confusión si nuestra posición no parece y resulta la que ha sido siempre y por la que pues hemos pagado un tributo de sangre, ¿no? Nuestra posición política tiene que ser, no tiene que ofrecer ninguna duda a nadie, ¿no? Y por tanto yo creo que está clarísimo que Bildu sigue siendo el defensor de ETA. Fíjese, quedan cientos de crímenes sin resolver, quedan muchas responsabilidades sin asumir, y cómo va a estar pacífica nuestra posición en el País Vasco mientras eso siga siendo así.
Pues escuchado Alonso con Herrera en la cadena COPE, el PP Vasco ha retirado la moción del Parlamento Autonómico para crear una ponencia de libertad y convivencia, y la presidenta del PP en el País Vasco, Arantxa Quiroga, intentaba rehacerse del lío en el que se había metido, y lo explicaba como podía este mediodía en el Mediodía COPE.
No, Alfonso Alonso y yo compartimos una trayectoria vital en el Partido Popular, desde que empezamos muy jovencitos, y sabemos lo que hemos vivido aquí, y sabemos perfectamente cuál ha sido y es la defensa de los valores, y cómo también a veces han cuestionado, ¿no? Yo quiero recordar aquella época también de la salida de María San Gil, en que de alguna manera también se cuestionó nuestra trayectoria.
El Partido Popular tiene una trayectoria en el País Vasco que no convendría terminar de estropear metiéndose en charcos, que por cierto solo alientan la idea de que es un partido prescindible, porque es como los demás. Ahí están los resultados y cómo ha ido menguando la presencia del PP en el Parlamento Vasco, en las diputaciones, en los ayuntamientos. Ya estamos con las palabras polisémicas, ¿eh? Como diría Pedro Sánchez. Da lo mismo rechazo que condena, da lo mismo violencia que terrorismo. ¿Se arregla el relato de los hechos haciéndole guiños al partido de ETA? El gobierno y el PP empezaron cometiendo errores de bulto en este asunto, en la gestión. ¿Se acuerdan? El asunto Bolinaga. Entre medias se encontraron de bruces con lo de la doctrina Parot, que fue un regalito de la época de Zapatero, y parece que quieren terminar la legislatura igual de mal, o por lo menos estaban en ello, cuando no se pueden permitir el lujo de perder más votos. Aunque, como les digo, van a hacer un día una reunión de estas, como hacen los emprendedores, a ver cómo perdemos votos, cómo perdemos más. Y entre medias van a desaparecer como partido político en el País Vasco. Y además con la desafección de las víctimas. Y el PP es víctima, claro. Como recordaba Arantxa Quiroga, claro que lo es. Y como lo recordaba Alfonso Alonso. Un poco más. Arantxa Quiroga en el Mediodía COPE se quejaba, y se ha quejado, de esa distancia y desafección con las víctimas del terrorismo.
Yo tampoco entiendo por qué, por ejemplo, desde la UGT se entiende mucho mejor a Urkullu que al Partido Popular. No entiendo por qué se aplauden actuaciones de Urkullu y, en cambio, al Partido Popular y muy especialmente al Gobierno de España se le afea.
Pues entonces tendrán que debatirlo dentro del Partido Popular qué les está pasando. Porque es una obligación del PP que le aplaude a las víctimas, que ahora se acercan al Lehendakari Urkullu del PNV porque les ha pedido perdón. Pues ahí tienen la respuesta. No encuentra el PP su sitio en las comunidades con más peso nacionalista, y no lo encuentra. Desde hace unos años ya no lo encuentra, ni en Cataluña, ni en el País Vasco, o en Navarra no existe. Y buscan atajos como este y lugares comunes con gente que hasta hace 4 días ponía en peligro su vida. La vida de los del PP, quiero decir. Han dicho los de Bildu esta tarde que mantienen su mano extendida al PP vasco y que ha sido cosa de la matriz de Madrid que les ha obligado a rectificar. Estos son los que en la mano, estos que tienen la mano ahora, llevaban otra cosa. Y ahora tienen la mano. Y antes llevaban la mano ocupada. Ayer se detuvo al hijo de un jefe de ETA, Josu Ternera, que está en paradero desconocido. Ya veremos si de aquí a fin de año es detenido. Ternera, que estuvo sentado en el Parlamento Vasco mientras mataban a la gente del PP y del PSOE. ETA está moribunda, como dijo ayer en la linterna el secretario de Estado de Interior. Y ya veremos, como les digo, si Josu Ternera es detenido antes de las elecciones. El reto es que la política no reanime al monstruo que está moribundo. Y se cuente bien lo que pasó, que es a lo que tiene que dedicarse el Partido Popular en el País Vasco, también el Partido Socialista. A que se cuente bien lo que pasó. Y a no cometer errores. Porque no están como para perder votos. Aunque hay gente obsesionada en el Partido Popular con desaparecer políticamente, claro. Y en el País Vasco están haciendo oposiciones a ello cada día. La frase de este día es del Rey en el Parlamento Europeo, donde ha tenido que aguantar el desplante de todos aquellos que rechazan y repudian la España constitucional. Los nacionalistas de extrema izquierda, incluidos los de Bildu ETA, se han ausentado durante la sesión y han dejado allí regalitos. Han dejado una bandera de la Segunda República y otra de Galicia con la Estrella Roja. Que no es la Estrella Roja de Belgrado, no. Una de Galicia con la Estrella Roja. Y el Rey ha hablado y mucho de España.
No es posible concebir España sin Europa, ni Europa sin España. Y por tanto, soy europeo porque soy español. Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Rusia bombardea Siria también desde el mar.
4 buques han lanzado 26 misiles contra posiciones de los terroristas del Daesh desde las aguas del Caspio. Merkel y Hollande advierten de que una guerra total en Siria llegaría a Europa.
La inmigración vuelve a estar entre las principales preocupaciones de los españoles.
Según el último CIS, se ha situado en 8º lugar. La preocupación por la corrupción baja 4 puntos con respecto a junio. Las alcaldesas de Barcelona, Madrid y el de Valencia son los mejor valorados en sus ciudades.
El juez Pedraz vuelve a archivar el caso Zapata.
El concejal de Ahora Madrid Podemos ha declarado como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El magistrado entiende que sus tuits ofensivos no constituyen una infracción criminal.
El mejor verano para el turismo de los últimos 10 años.
Con un crecimiento del 3,7% entre julio y septiembre, las principales empresas del sector mantienen un crecimiento del 3,6% de la actividad turística para el conjunto del año.
Volkswagen Navarra mantiene las inversiones previstas en la planta de Landaveri.
Así lo ha trasladado la dirección al comité de empresa. Además, la compañía alemana anuncia que comenzará a revisar los motores manipulados a partir del próximo enero.
El número de españoles sin hogar creció un 30% durante la crisis.
En nuestro país hay 23.000 personas en esta situación. El 35% duerme en la calle. El gobierno y las comunidades autónomas han dado luz verde a un plan integral para luchar contra este problema.
El juez del accidente del Albia de Santiago cierra la instrucción del caso.
El maquinista es el único imputado. Se enfrenta a una acusación de 80 homicidios y 144 lesiones por imprudencia grave profesional. Ningún cargo del gestor ferroviario Adif se sentará en el banquillo.
La niña Asunta dijo a sus profesoras que su madre le había dado polvos blancos.
Sustancia que le hacía sentirse adormilada. Lo han declarado las maestras en el juicio que se sigue por el asesinato de la pequeña. Su cuidadora dice que su salud era perfecta. Los padres insistieron en que tenía una fuerte alergia.
El Nobel de Química premia las investigaciones sobre el ADN.
Los galardonados son tres científicos que han revelado los mecanismos de reparación del ADN, algo que ha mejorado la comprensión de males hereditarios y ha hecho posibles nuevos tratamientos contra el cáncer.
Misioneros de la Misericordia, lema del Domum 2015.
Se celebrará el domingo 18 de octubre. España es el segundo país, solo por detrás de Estados Unidos, que más aporta a las misiones. En 2014, estas aportaciones aumentaron hasta los 13 millones de euros.
Deportes. Blatter suspendido de manera provisional como presidente de la FIFA.
Durante 90 días por el Comité de Ética del máximo organismo del mundo del fútbol, Blatter está siendo investigado por corrupción.
Ramos y Benítez arreglan sus diferencias.
El defensa y el entrenador del Real Madrid se han reunido en Valdebebas tras el cruce de declaraciones entre ambos a raíz del último derbi. Los dos han dado por zanjado el asunto.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, tenemos hasta WhatsApp. Y se les puede escuchar a ustedes por la radio, que dejan ahí los mensajes del WhatsApp, y yo lo sé. Recuerda los canales y el WhatsApp, Ángel Rubio.
Sí, pues ahí pueden dejarnos sus audios en este número de teléfono, el 600-544-555, 600-544-555. También en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/linterna, en Twitter, donde somos @linternacope, o también en nuestra cuenta de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Alicia García.
Tras conocerse el último barómetro del CIS, preguntamos a nuestros oyentes cuál es su principal preocupación. Ahora mismo gana el paro con el 27% de votos, le sigue la inmigración con un 26% y en tercer lugar la corrupción con un 25%. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Nordin dice todo, incluidos los políticos que tenemos. Y en el Twitter de La Linterna, Slava comenta todo, pero lo que más, que no cambiemos las cosas con nuestro voto el 20 de diciembre. Sepamos si cambia o no el tiempo en el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves entrará por el sureste del país un frente que dejará chubascos en forma de tormenta de carácter fuerte en las Islas Baleares, región de Murcia, Comunidad Valenciana y este de Andalucía. En el resto del país habrá cielos parcialmente despejados. No se descarta que llegue alguna lluvia dispersa a Castilla-La Mancha conforme avance el día. En cuanto a las temperaturas, bajan en el área del Mediterráneo y en las Islas Canarias. Suben, por el contrario, en Galicia y en la Cornisa Cantábrica.
Está en la Dirección General de Tráfico Fernando Pérez para informar a esta hora de cómo va la circulación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mejora la situación en la A2, en la carretera de Barcelona, en la Comunidad de Madrid. A la altura del aeropuerto todavía hay una pequeña retención de un kilómetro en ambos sentidos, pero como decimos, ha mejorado bastante la salida, que estaba con bastantes dificultades debido a un accidente. Quedan algunos problemas en la salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña desde la Florida hasta Majadahonda. También circulación lenta en la 3, la de Valencia en Rivas va hacia Madrid, y la 5, la de Extremadura en Alcorcón. En la M40, circulación lenta en Coslada, sentido carretera de Valencia, y hay algunos problemas en el entorno de Pozuelo, sentido carretera de Extremadura, y a la altura de Villaverde, circulando hacia la carretera de Toledo. En la provincia de Barcelona todavía con algunos problemas en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. Hay dificultades en la entrada a la ciudad condal por la C58 en Moncada y Resac y por la C32 en Esplugas de Llobregat. Además, en la provincia de Girona, la AP7 en Capmany tienen retenciones sentido Barcelona debido a los trabajos de retirada de un camión accidentado, y también por accidente, cuidado, en la provincia de Lleida. El A2 en Sidamón está cortado un carril circulando hacia la capital ilerdense. Hay retenciones en la zona en un par de kilómetros. Quedan pequeños problemas en Valencia, en la A7 en Paterna, en un tramo de 3 kilómetros, sentido norte, sentido Castellón, y también con algunas dificultades en la V30 a la altura de Cuart de Poblet, en un pequeño tramo de 2 kilómetros. Acabamos en Sevilla, en la S30, con algunas retenciones en 2-3 kilómetros entre el puente del Centenario y el puente de Reina Sofía, dirección Alamillo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias, confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, linterna confidencial y también en cope.es en el blog Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Uy, qué bien se te escucha hoy.
¿Y por qué? Pues no, estoy no en el mismo sitio, exactamente. Mi RSI domiciliar.
Eso quiere decir que no has estado tocando los botones. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo como nunca tomo los botones.
No toco los botones, Federico.
No, hay otros que tocan los botones.
Yo pero
no
vamos... Partido Popular, no hay día sin lío. Mira que bailó bien ayer la vicepresidenta.
Sí, lo hizo
3,
estupendamente.
Que no se ha hablado de otra cosa, que un partido simpático que baila, que eso le gusta mucho a Jauregui, que sea que baile.
Pues sí, señor, pues sí, señor, que sea simpático.
Que sea simpático.
A mí ya parece que a los electores también.
También,
pero claro,
correcto.
Deberían de bailar más veces y no solo en las puertas de unas elecciones. Pero bueno.
Cada día tiene su afán y ya tienen otro lío en el PP.
Sí.
Vaya lío, tú.
Es un lío un poco estúpido, ¿eh? Por otro lado, no tiene mucho sentido lo que ha pasado aquí.
Pero se ha armado, ¿eh?
Sí, se ha armado, pero se ha armado pues porque luego también es verdad que hay cuestiones personales que han tenido mucho que ver, ¿eh?
Hombre, claro, que estaba Alfonso Alonso esta mañana en la COPE con Herrera.
Sí, efectivamente.
Que es el primero que ha desautorizado al PP Vasco.
Efectivamente, pero no deja de ser curioso porque si uno bucea un poco en las acciones o en las actuaciones del Partido Popular, fíjate, ya desde los tiempos en los de antes de Arantxa Quiroga, cuando estaba Antonio Basagoiti, este camino de intentar superar la fase de enfrentamiento, de tensión con lo que era antes el mundo Abertzale, porque antes existía ETA y mataba a ETA, ese camino ya lo empezó Antonio Basagoiti con Alfonso Alonso. Luego, en fin, me da la impresión de que esta mañana había algo más de cuestiones personales que realmente de discrepancia política.
Si nos consta todo que ese enfrentamiento existe y una fractura, claro, en el Partido Popular Vasco que existe.
Y me parece a mí que tiene mucho más que ver con eso que con algo que yo creo que en un principio estaban todos bastante de acuerdo, incluso en Madrid, porque lo que yo sé es que esa moción inicialmente se le dio el visto bueno.
¿Quién le dio el visto bueno?
Pues Génova 13.
Génova 13.
La dirección del partido.
¿Y quién ha desautorizado? ¿Quién ha dado marcha atrás?
Bueno, pues a partir de la misma Génova 13, a partir del momento en el que desde la UBT se echan las manos a la cabeza por la portada de hoy de algún periódico.
El Mundo.
Pues El Mundo, ven que se va a montar un lío y entonces dicen que se dé marcha atrás. Pero si hacemos un poco caso a lo que quería hacer Arantxa Quiroga, yo creo que hay que verlo con un poco de distancia, porque lo que está pretendiendo no es un acercamiento a Bildu, ni mucho menos, sino intentar que sea Bildu la que acabe pronunciándose en contra de la violencia de ETA, ¿no?
Pero hay que hilar tan fino ahí.
Ya, lo que pasa es que
el trazo grueso de repente...
En el hilar fino, claro, y en los trazos, lo que ocurre es que lo cierto es que ETA ya no ha desaparecido. Sí. Nos dijo
anoche en la linterna del secretario de Estado de Interior que está moribunda.
Está
muerta. Rozando la detención del hijo de Josu Ternera. Que, por cierto, en la entrevista a mí me quedó la sensación de que antes de diciembre Jauregui aparece Ternera, detenido.
Uy, Ternera,
pues ojalá.
Ternera está parecidísimo, otra cosa es que lo detenga.
Bueno, ya. En Venezuela, ¿no?
Vamos a ver.
O eso decía.
Bueno. Vamos a ver.
Pero bueno, que el problema decía...
Termina lo del PP Vasco,
es
sí.
Que hay un problema, es evidente que hay un problema de convivencia. En el tiempo post-ETA hay un problema de convivencia. Yo creo que en ese camino, en ese sentido, hay que intentar leer la moción del
que PP Vasco. De moción retirada. Jauregui, sí,
si me dejas un momento añadir un...
Rápido.
Palabrita.
Venga.
Yo estaba al lado de Alfonso Alonso esta mañana cuando le han preguntado esto, yo estaba ahí en el programa.
Sí.
A mí me parece que le han pillado contra ti, Alfonso Alonso, te digo la verdad. no estaba preparado para eso, él iba a hablar de lo suyo.
Pues lo ha soltado, ¿eh?
Hombre, sí, claro, ya una vez que la han pillado allí, pero yo, mi impresión, que ya te digo, estaba a su lado, es que le ha pillado un poco a contrapié. Sí. Yo estoy un poco en la tesis de Federico de quitarle un poco de dramatismo a esto, no es para tanto. Sí. Es que a veces la VT, pues hombre, tirando, naturalmente, pues cada cual arrima las cosas a
tirar.
Y, en fin, y bueno, pero yo, no sé. Bueno, dejemos eso, vamos a lo que yo te iba a contar.
Venga.
A ver, yo te iba a contar un poco el clima que yo detecto en los dos grandes partidos, sobre todo, pero que pueden ser en los tres grandes partidos. En el cuarto no lo sé, porque no lo conozco apenas. Pero atención que vienen las listas. Siempre, cuando vienen la elaboración de listas, se organizan unos follones que para qué te voy a contar. A ver, yo veo que esta vez hay ausencia de notables de la sociedad civil en las propuestas de listas. No ha habido muchas ofertas. Hombre, la comandante esta del PSOE, no ha habido muchas ofertas. No, yo no descarto alguna sorpresa todavía, pero no ha habido algunas ofertas. Sí. Luego en el Partido Popular no ha habido, no sé de sorpresa alguna. Uh-huh. En Ciudadanos, pues hombre, alguna colega nuestra, muy meritoria, por cierto, parece que va a ir el número 3 por Madrid.
Sí, Marta Rivera de la Cruz.
De lo cual me alegro muchísimo, pero fuera de eso tampoco es que haya habido así grandes sorpresas. En general he detectado hablando con mucha gente, que algunos que son candidatos, algunos amigo mío, y he hablado hoy con él, por ejemplo, con un candidato que es número 2 por una lista de una capital. Yo le decía, oye, ¿y a ti quién te ha elegido? Pues a él le ha elegido el dedo omnímodo.
El dedo funciona.
¿Y no se van a hacer algún tipo de simulacros de primarias, algo, comités de listas? No, el dedo omnímodo es el que le ha elegido a este señor y a otros muchos.
Tú fíjate cómo están haciendo la lista de Madrid en el PSOE.
Bueno, siguen las en el PSOE y en el PP.
Por ejemplo.
Siguen las mismas presiones.
En el PP no sabemos cómo va a ser la lista, en el PSOE sí.
Siguen los mismos enchufes a dedo.
Ah, sí, correcto.
Siguen las mismas tendencias cuneras.
Cuneras.
Sigue la misma elaboración perezosa y sin participación masiva de militantes de los programas electorales. Y así como diablos creer que entramos en esa nueva era política que todo el mundo nos dice. Es que aquí está fallando algo muy serio. Y te digo, hay una desmoralización entre la militancia. Por lo menos yo no hablo desde todos los militantes, yo no he hablado con todos, pero hay una desmoralización en las militancias tremenda.
Dejémoslo ahí. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, adiós.
No toque los botones, que se te oye muy bien.
Venga, no seas. ¿Cómo era la palabra?
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
¿Bipolar? ¿Era bipolar? No, no era bipolar.
No, polisémica. Polisémica. Ayer inventamos aquí, lo inventó Pedro Fraile en el equipo económico, el Frente Polisémico de Liberación Nacional. Hala, pues adiós, bien, adiós, bien. Adiós, 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 adiós. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No me digas Ramón García Pelegrín que va a ganar mañana el Nobel de Literatura la gran Svetlana Alexievich.
Pues vaya usted a saber, la periodista y escritora bielorrusa de origen ucraniano parte como gran favorita a esta hora en las quinielas que se están haciendo en Estocolmo. Alexievich ha recibido importantes apoyos, incluido el del principal diario sueco. Su obra navega entre las aguas de la literatura y el reportaje periodístico. Los otros aspirantes a ganador del Nobel de mañana, pues son los sospechosos habituales, los que siempre se quedan con la miel sueca en los labios. El japonés Murakami, que estuvo a punto de ganar el último Príncipe de Asturias de las Letras, y los estadounidenses Philip Roth, Joyce Carol Oates y Don DeLillo. Algo más atrás, en las apuestas, están el keniata Ngugi Wa Thiong'o, el surcoreano Ko Un, el somarí Nuruddin Farah, el poeta sirio Adonis, o el noruego John Fosse, el austríaco Peter Hanke, o el irlandés John Banville. En fin, 198 candidatos, nada menos.
Ahora de la lista al revés. El Instituto Cervantes ofrecerá a los refugiados que acoja España cursos gratuitos de español a través de Internet.
Los cursos online son compatibles con las clases presenciales y están destinados tanto a los refugiados adultos como a los niños que vengan a nuestro país en los próximos meses. El Cervantes se encargará de preparar dos programas de enseñanza básica de español para niños y adultos refugiados de Oriente Medio.
Le Luthier vuelve a los escenarios españoles en la que será su primera gira tras la muerte este verano de uno de ellos, Rabinovich.
Casi 5 décadas en los escenarios y es nombrar a este quinteto argentino de música y mucho humor y vender entradas como locos. Oviedo acoge esta noche la primera actuación de su nueva gira española con el espectáculo Chist Antología. Sefi García.
4 días estarán los humoristas en el Palacio de Congresos de la capital asturiana en la primera parada de su gira por España. Vienen con un pequeño resumen, con 10 de sus números más celebrados, un resumen del resumen que presentaron en la ciudad argentina de Rosario, donde el espectáculo duraba 2 horas y media. 48 años sobre los escenarios les han convertido en una marca, según nos contaba Carlos López Pucho.
Creo que nos unió el éxito y el irnos convenciendo con el paso de los años de que eso que estábamos haciendo y que estábamos logrando, ninguno de nosotros lo habría podido lograr solo. Ir tomando conciencia de lo respetable y lo importante que era la opinión y el aporte de los otros. El Lelutier terminó siendo una construcción global.
De Oviedo saltarán a Galicia y en marzo volverán a España para estrenarse en el Palacio de los Deportes de Madrid y luego en el Auditorio de Barcelona.
El cantante de fados portugués Carlos do Carmo presenta en Madrid un documental que repasa sus 50 años de carrera musical.
Dice que empezó a cantar el mismo año que los Beatles. El primer cantante portugués en ganar un Grammy fue el año pasado. Dice a COPE que está encantado en Madrid, donde mañana presentará está presentando ahora mismo este documental. El fado es algo más que su vida, dice La Linterna.
Mi vida, lo que he logrado. He conocido a mi mujer por el fado. Y estamos casados hace 50 años. Vida, mundo, viajes. Y amistades. Yo no creo en la unanimidad. Eso es terrible. Pero le debo todo al fado.
¡Qué maravilla! El fado en la voz de Carlos do Carmo.
Enseguida el deporte de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.